todas las caras en el mundo tienen la misma composición. Sin embargo, usted mismo es único en su género en la misma forma que su cara lo es.
En este tiempo dedicado a pedagogía de la diversidad, vamos a hablar de racismo, de la evolución y del sentido del racismo. Es una propuesta de la profesora Rosario Jiménez Trías. Buenos días, profesora.
Buenos días.
Dicho así y con las connotaciones negativas que tiene el racismo, yo creo, profesora, que podemos comenzar por ver qué se entiende por racismo en ese marco de la pedagogía de la diversidad. Sí.
Bueno, inicialmente al enfrentarnos a la palabra racismo, que como bien has dicho tiene connotaciones negativas, estamos intentando adentrarnos en una pregunta que es fundamental, es ¿por qué son diferentes a nosotros? O sea, hablamos de la diversidad y nos encontramos con grupos que son diferentes a nosotros. ¿Y por qué son diferentes? Entonces, ¿por qué aparece el racismo? Pues porque nos enfrentamos a esta pregunta. La respuesta está, como he dicho, asociada a la naturaleza de la diversidad, o sea, somos diferentes. Y una de las diferencias, pues, es la que englobamos debajo de la palabra racismo. Pero también tenemos que tener en cuenta el sentido de la evolución social, no solo de la parte de la naturaleza, sino de los aspectos sociales. La sociedad cada vez pone el nivel de las diferencias en un sitio y vamos a ver un poco cómo, en relación al racismo, esto evoluciona. Cabe preguntarnos ya de cara a la educación, como bien me has dicho, es que eso es irreconciliable, o sea, la diversidad, la diferencia. Estamos en la escuela con sujetos diferentes. Es que nunca podremos reconciliar que sean, cogerlos bajo un manto común, o eso es imposible. Por lo que hemos visto, hay distintas diferencias, la asignatura trata algunas. Entonces, eso siempre se va a seguir así, porque vamos evolucionando, va cambiando los grupos de diferencias, pero siempre hay diferencias.
Además, en otros contextos y en otros programas nos ha hablado precisamente de esas diferencias y de cómo hay que valorarlas porque de alguna manera enriquecen al ser humano. Así que, si le parece, profesora Jiménez Frías, vemos esa evolución del término y del concepto para ir viendo pues ese seguimiento y para comprender muchas de las situaciones actuales.
Sí, porque además tenemos que tener en cuenta cómo va evolucionando la sociedad. O sea, dentro de la sociedad hay distintas concepciones en relación al término raza. Y una de ellas pues es que siempre habrá razas y siempre habrá lucha de razas. O sea, hay entornos en los cuales se piensa siempre habrá diferencias y siempre existirá la lucha por las diferencias. Por otra parte, también tenemos en cuenta que muchas veces nos enfrentamos a estos problemas para ver cómo conocer otros grupos para poder actuar sobre ellos. Ahí tenemos toda la idea del colonialismo, toda la idea incluso de conocer cómo son los otros para poder sacar para bien y para mal, o sea, para bien, para provecho nuestro o para provecho de ellos, cómo actuar sobre ellos. El racismo nace en una etapa, o sea, la idea de racismo y la idea de raza nace en una etapa en la que existe el colonialismo. Se está en los albores del colonialismo, se está distribuyendo Europa, sobre todo existe una idea muy clara de un eurocentrismo que podríamos llamar, la idea de que la cultura occidental es superior y es la buena, a la cual tienen que caminar todos. Europa se está repartiendo el mundo. En África se ve claramente cómo se hace un reparto, incluso se llega a decir cómo los grandes países, que son los europeos, se hacen cargo de desarrollar a los bárbaros, que son aquellos que se están repartiendo. Sin tener en cuenta que Europa está haciendo esto por distintas causas, que está buscando materia prima. En Europa no hay ya materia prima, o hay poca. Además, se está buscando el prestigio internacional, o sea, Europa, que es la buena, la sabia, y además la que tiene la religión verdadera en sus dos manifestaciones. Entonces, Europa busca el dejar su impronta como prestigio internacional. Está buscando vías de comercio, Europa se ha consumido ya, o sea, está consumida, encerrada en sí misma, y entonces necesita expandirse. Y, como último apartado, está buscando mano de obra barata. O sea, que todos estos colonialismos, si nos damos cuenta, están centrados en estos cuatro puntos de vista. A su vez, Europa, al tomar estas colonias, se está enfrentando con relaciones escabrosas, problemáticas, como son la esclavitud, como es la propia inmigración. O sea, son situaciones conflictivas que se están dando en su seno. Y entonces, bajo estas prismas, nace lo que pudiéramos llamar el primer sentido que se da al término racial.
En el marco de Pedagogía de la Diversidad estamos hablando con la profesora Jiménez Frías del origen de este término, racismo, cuyas connotaciones negativas todavía perviven en nuestra sociedad. Conocer su origen y evolución nos puede ayudar a enfrentar situaciones de desigualdad y de exclusión. El colonialismo europeo, el afán clasificatorio de los naturalistas del siglo XVIII, están en los orígenes de este término.
En esta primera etapa es el determinismo racial. O sea, Europa es superior, existe el eurocentrismo para la administración, administramos mejor que los propios individuos en sus países, en la India, en Egipto, donde quiera que estemos. A esto se añade que científicamente se buscan razones para demostrar que hay una raza superior a otra, porque el primer sentido que tenemos del racismo, claro, es que hay razas superiores y razas inferiores. La raza europea es superior, las demás razas son inferiores, y esto se trata de demostrar científicamente. Por eso este se llama el racismo científico, el racismo biologicista, el determinismo racial. Y además existe esta, se entiende popularmente, la gente comprende, como incluso pasa hoy, que hay razas superiores. O sea, eso está evidente, ¿no? Hay que demostrarlo a nivel popular. Anteriormente habríamos tenido ya las naciones y las religiones habrían sido superiores, pero aquí aparece por primera vez el sentido de una raza, o sea, un fenotipo, o sea, una presencia física, una aparición externa que es el fenotipo, que al que van unidas además otros aspectos que no son fenotípicos, costumbres, y esto quiere decir que si yo soy de determinado color, además soy moralmente inferior y además soy menos inteligente. Todo eso va unido. Y a esto se une también, en este momento está la clasificación biológica de Linneo. Linneo trata de clasificar todas las especies biológicas, animales, plantas, en una clasificación. Y entonces el hombre también tiene que entrar en esa clasificación y es normal que haya hombres superiores y hombres inferiores. Entonces, aparece la raza como característica física constante. O sea, no hay quien la mueva. Va asociada con conductas, se asocian conductas a rasgos fenotípicos. Hay una raza superior o hay razas superiores, o sea, se jerarquizan las razas y además aparece el miedo a la hibridación. Claro, si mi raza es la superior y yo me mezclo, pues quiere decir que van a haber una degradación de razas. Se llega a decir, como por ejemplo Edward Taylor, llega a decir que los portadores de patrones morales superiores son los europeos. Los demás pueblos tienen patrones morales inferiores. Entonces, esto es la primera concepción que se tiene del racismo. O sea, esto estamos hablando de los siglos XVIII, principios del XIX.
Además, va a influir en la concepción que todavía se mantiene actualmente
y es que
vinculada
hace tanto hincapié
a la cultura.
Que incluso hoy no nos damos cuenta, pero en muchos momentos, cuando llamamos negrata, cuando hablamos de un sudaca, cuando estamos generalizando por aspectos físicos, estamos generalizando comportamientos morales, son inferiores, no tienen, sus costumbres son bárbaras, no tienen moral, etcétera. Entonces, esto ha hecho durante mucho tiempo esta corriente tipológica, o sea, hacíamos una tipología, un tipo de hombres, y hacíamos que lo cultural derivara de lo biológico. Posteriormente, esto se empezó a ver qué, bueno, apareció el darwinismo, está muy relacionado con todo esto, más que relacionado, lo imbuyó. O sea, entonces se certificó con más fuerza que, claro, como el darwinismo lo que dice es que las especies superiores son las que permanecen, las especies superiores son las que permanecen, las inferiores van desapareciendo. Entonces, pues con más razón, el aspecto de que hay razas superiores y las razas superiores tienen que continuar y en beneficio propio y contra las razas inferiores. Pero pronto se empezó a ver que no se podía demostrar que... O sea, que a pesar de todos los experimentos científicos que se habían intentado, en ninguno quedaba demostrado, primero, que hubiese unas razas superiores a otras, y segundo, que aspectos fenotípicos fueran encadenados inequívocamente con aspectos de costumbres o de moral. O sea, nadie dice que por ser de un color determinado seas más o menos inteligente. Hay una variabilidad entre los negros muy inteligentes y poco inteligentes, lo mismo que entre los blancos hay muy inteligentes y poco inteligentes. No va unido color con, por ejemplo, el fenotipo de color con fenotipo de inteligencia. Pero entonces empezaron a analizar las costumbres. Ya no se analizaba el individuo y sus características, sino las relaciones entre los individuos. Y aparece otro tipo de racismo. Ya la interpretación no es las características del individuo, sino las características de las relaciones. Cómo se establecen las relaciones entre los individuos para que se haya producido esta jerarquización.
Históricamente el racismo ha servido para justificar el imperialismo, la esclavitud, el genocidio, y cuando no se pudo demostrar la superioridad de una raza sobre otra con criterios biológicos, científicos, se trató de buscar justificación en el endocentrismo, juzgando a la propia cultura como la mejor, reduciendo a las demás a un plano inferior. Aparece otra forma de racismo.
Se trata de separar de los hábitos naturales de lo que son los hábitos sociales. O sea, ya no es una cosa natural, no es una característica natural heredada con una característica social. Ahí se coincide con la abolición de la esclavitud. Entonces, claro, se encuentran con el nuevo problema. Ya no son los esclavos inferiores, sino lo que hay que ver es cómo se relacionan esos esclavos, esos ex-esclavos, con las sociedades. Y entonces tiene que darse respuesta a la nueva situación. Hay personas que ya se han dejado de ser esclavos, hay colonias que han dejado de ser colonias, y entonces cómo se establecen esas relaciones, cómo influyen las costumbres de cada uno de los grupos al relacionarse con estos grupos. Entonces aparece la idea del prejuicio, porque los sujetos se dan cuenta que ya no es que una raza sea superior ni inferior a otra, biológicamente ya queda dicho que no se ha podido demostrar, y al contrario, sino que al analizar las relaciones entre los sujetos, empiezan a ver que hay prejuicios. O sea, los individuos no se relacionan con otros o se relacionan siempre a través de unos estereotipos, de una visión preconcebida, y se producen estas jerarquizaciones de nuevo, pero ya no por lo biológico, sino por las costumbres. Ellos tienen otras costumbres, y esas costumbres son inferiores a las nuestras. Ya no se hereda, pero realmente se hace casi una segunda naturaleza de lo que es la socialización, y se conduce a que ellos son distintos, forman un grupo distinto, que es la segunda fase del racismo.
Pues yo creo que, si le parece, podemos hablar del plano educativo, porque ya nos hemos hecho una idea de cómo evolucionó el concepto y también de por qué se han ido generando esas connotaciones negativas en torno al concepto de racismo. Entonces, en el plano educativo, profesora Jiménez Frías, ¿qué es lo que puede hacer la educación? ¿Qué es lo que se está haciendo o lo que se tendría que hacer para evitar estas connotaciones negativas?
Inicialmente, bueno, he hablado de dos aspectos. Hay más, o sea, que nos hemos quedado en los albores de la Segunda Guerra Mundial. O sea, podríamos seguir hablando de cómo ha evolucionado el término racismo. Ahora bien, estas dos concepciones están muy imbuidas en la sociedad. Y realmente ninguna de las dos tiene razón de ser. Quiere decir que la escuela, al enfrentarse al racismo, lo primero que tiene que hacer es analizar el individuo que está en esa situación de trato con distintos grupos, con medios culturales distintos, con individuos pertenecientes a distintos grupos étnicos, culturales o como queramos llamarlos, estas dos concepciones son falsas. Ni la naturaleza ni la socialización son cosas inamovibles. O sea, no es verdad ni que por naturaleza ni por socialización haya culturas superiores e inferiores. Luego, lo primero que tiene que hacer la escuela es de echar de lado estas dos concepciones que de manera sutil se aparecen en la conducta de los individuos. Son iguales, o sea, son iguales en cuanto a valor. No son deficientes, no hay deficiencia en que uno sea superior y otro sea inferior, ni cultural ni socialmente. Hay diferencias. Entonces, son diferentes, culturalmente son diferentes, y hay que respetar las diferencias culturales. Hay que analizar hasta qué punto y qué diferencias culturales son fundamentales, cuáles tienen que ser relegadas, si quieres que me exprese, aunque sea una forma, en pro de conseguir unos hitos o unos puntos puntales en educación, pero los individuos no son diferentes. Habrá que darle los recursos para poder enfrentarse a la sociedad a la cual se van a tener que enfrentar una vez salida de la escuela, que es la función de la escuela. Pero desde luego, arrinconando completamente cualquier idea que suponga que hay algo inamovible, que hay algo inferior, que hay una jerarquización en los hombres. Todos somos iguales. Entonces, tratemos al alumno en la escuela partiendo de cómo es, de a dónde tiene que llegar para sentirse miembro activo de una sociedad y qué es lo que la escuela le tiene que dar para que se realice este tránsito de una situación de indefensión o del niño para ser un miembro activo en una sociedad a la cual se va a tener que enfrentar. Pero desde luego, siempre arrinconando, dejando de lado cualquier idea que hace de las razas una jerarquía y que coloca a los individuos, no ya a las razas, sino a los individuos, en un orden creciente o decreciente. Demos a cada uno lo que tenemos que darle para que llegue a ser el miembro más activo o posible dentro de sus capacidades.
Y dentro de una sociedad que de alguna manera pues la escuela refleja también muchos de esos prejuicios que tenemos en la propia sociedad, así que una llamada de atención a todos los ciudadanos de este siglo XXI en una sociedad cada vez más interracial, más global, más intercomunicada, pero al mismo tiempo también valorando todos esos aspectos globales y también valorando a cada individuo. Muchas gracias, Arantxa Jiménez Frías, a Rosario Jiménez Frías. Hasta una próxima ocasión. En Internet, en las páginas del Centro de Investigación INTER, un espacio para la docencia y la investigación sobre diversidad cultural y educación, podemos consultar una de las últimas investigaciones de este centro que coordina la profesora Teresa Aguado Odina y del que forma parte también la profesora Rosario Jiménez Frías. Se trata del informe sobre racismo, adolescencia e inmigración, elaborado en 2006. Reúne testimonios de jóvenes y adolescentes sobre la percepción y vivencia relacionadas con la discriminación y el racismo. Una llamada de atención para todos nosotros, porque la sociedad en que vivimos es una sociedad multicultural, llena de diversidad, pero también de desigualdad y de exclusión. Otro de los materiales elaborados por el Grupo INTER y que le recomendamos también es una guía práctica para aplicar la educación intercultural en las escuelas. La guía INTER ha sido galardonada con el premio al mejor libro de educación en la última edición de Aula, el Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa. En esta dirección pueden acceder a las publicaciones de los trabajos del Centro INTER. www.uned.es/centrointer. De todos modos, en teleuned.com pondremos un enlace a este centro que forma parte del Instituto de Investigación de la UNED.